Este 14 de marzo es el Día Internacional de Lucha contra las Represas. Teniendo en cuenta las informaciones que llegan, por ejemplo, desde lugares como Panamá, Brasil, México o Chile, es evidente que las redes que se han formado para impedir estos megaemprendimientos, si bien han tenido algunos éxitos locales, aún tienen un largo camino por recorrer. Pedro Arrojo, integrante de la Fundación Nueva Cultura del Agua, comenta que muchos gobiernos están apostando por estas represas, haciéndolas atractivas para el público con los argumentos de energía verde en estos tiempos de altos precios del petróleo. Sin embargo, los países más desarrollados están abandonando estas hidroeléctricas debido a que en muchos casos no son rentables y por el daño ecológico y social que causan. El profesor Arrojo también pone en duda la solución planteada de mini represas que, si bien en algunos casos pueden ser una alternativa, si se exagera, pueden provocar también impactos negativos. Escuchamos al profesor Pedro Arrojo al micrófono de Radio Nederland.
Cierto, o sea, bueno, es un tema conflictivo porque además, aparte del tema sigue abierto, obviamente, pero sin duda la presión de, digamos, del negocio hidroeléctrico se ha visto, digamos, reforzada en sus argumentos o en sus elementos de oportunidad por toda la cuestión de lucha contra el cambio climático, ¿no? Con lo cual se ha reforzado la idea de que la energía hidroeléctrica es una energía verde, en el sentido de ecológica, confundiendo que no emita anhídrido carbónico, bueno, que habría que discutirlo, con el hecho de que sea propiamente ecológica o no impactante. Pero lo cierto es que, en efecto, ese empuje en contra del cambio climático ha supuesto también un argumento en favor de la gran hidroeléctrica.
¿Y es un poco el pánico por los altos precios del petróleo que también lleva a que se quiera cada vez construir más represas?
Sin duda. Bueno, esa es una constante que vamos a tener. El petróleo es, como bien es sabido, pues un recurso finito y ya tocamos los límites del planeta en muchos de estos recursos no renovables, con lo cual los mercados que operan generalmente con el corto medio plazo de hecho ya están jugando y especulando con opciones de futuro y ya identifican, digamos, el elemento del precio del petróleo como un negocio con el que van a poder jugar, y eso evidentemente va a empujar a otras opciones alternativas al uso del petróleo, en algunos casos de manera positiva, como puede ser el tema de eólica o de solar, pero también en otros, en el tema hidroeléctrico, que tiene sus ventajas y sus aspectos positivos, pero que tiene también ese enorme impacto negativo sobre las personas, sobre los pueblos que se ven inundados y expulsados de sus espacios de vida, y también sobre los ecosistemas fluviales, ¿no?
Y usted en una oportunidad anterior me comentó también que las hidroeléctricas en líneas generales tampoco eran económicamente rentables, ¿no?
Bueno, la hidroeléctrica, más que la hidroeléctrica, las grandes presas tal y como están concedidas, que en muchos casos tienen una componente hidroeléctrica a veces dominante, en otros casos no tanto, junto con otra serie de usos, regulación de ríos, pues para usos agrarios y demás, lo que hoy se demuestra desde hace tiempo es que, desde luego, lo que son grandes hidroeléctricas para grandes emprendimientos agrarios no suele ser, no lo voy a decir de manera absolutamente general, porque siempre hay casuísticas, no suele ser ni siquiera rentable desde el punto de vista, digamos, de la economía de mercado actual, ¿no? La hidroeléctrica sí que se mantiene en unos niveles de rentabilidad, depende de cuál sea el emprendimiento, pero sobre todo dependiendo, y ahí está la clave, de que se tenga o no en cuenta, incluso desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de compensación económica, lo que son los impactos ambientales y sociales. Generalmente desplazar una población o destruir un ecosistema, vamos a decir, no cuesta caro, entre comillas, para la empresa que lo hace, porque está avalada pues por el apoyo de esa declaración de interés general que suelen hacer los gobiernos, y en ese sentido no se contabilizan adecuadamente los costes ambientales y sociales. Muchos de esos costes, desde mi punto de vista, no tienen valor monetario, pues porque en última instancia se vinculan con derechos humanos que, como el cariño verdadero suelo decir, ni se compra ni se vende, ¿verdad? Pero incluso los aspectos que serían compensables económicamente no se suelen tener en cuenta. Si tuvieran en cuenta en toda su dimensión, yo creo que también la hidroeléctrica entraría también en cuestionamiento sobre su viabilidad económica. Lo que sí que está ya sin duda fuera de lugar, incluso desde el punto de vista económico-financiero, es la gran obra hidráulica para promover grandes emprendimientos agrarios.
¿Y las mini represas serían una solución en algunos casos más lógica?
Pues depende, sí y no, y depende. Por eso digo, en estas cosas no se pueden hacer declaraciones absolutamente generales. Obviamente hay presas y presas y hay saltos eléctricos y saltos eléctricos. En muchas ocasiones una pequeña eléctrica que no depaupere, que no destruya el caudal del río, pueden no tener un impacto relevante o no un impacto grave y sin embargo producir ventajas de producción eléctrica interesantes. Lo que va ocurriendo es cuando mitificamos la hidroeléctrica, la mini hídrica, el mini salto hidráulico, lo que suele ocurrir es que entonces se abusa, como todo, se abusa, y lo que se hace es derivar los ríos en sus zonas altas para hacer saltos hidroeléctricos cada X kilómetros, de manera que cada 5, cada 10 kilómetros los ríos son secados para generar un pequeño salto eléctrico. Bueno, el impacto en este caso ecológico que produces no es con mucho proporcional ni siquiera la ventaja que pretendía antes obtener no es ni siquiera proporcional al daño que se hace luego. Por tanto, a veces la mini hídrica también, llevada al terreno ya del dogma, produce también impactos ambientales muy muy graves. En el último tiempo se viene hablando de las grandes turbinas de flujo lento, es decir, ríos en donde no se necesite hacer un gran salto en altura, gran potencia, sino que la turbina es capaz de aprovechar, como hacemos, por así decir, con las turbinas eólicas, ¿no? Aprovechar el viento tal cual viene, no hacemos una presa de viento, sino que el viento tal cual viene nos mueve la turbina y nos produce electricidad, y eso ya es suficiente para darle una rentabilidad interesante. Bueno, pues empieza a haber esas megaturbinas de flujo lento, yo todavía no lo he visto exactamente, pero bueno, suena bien en el sentido de acoplarse a las realidades de lo que la naturaleza nos da y aprovechar dentro de esas posibilidades para obtener en este caso energía eléctrica. Luego hay alternativas, pero lo que yo creo que cada vez queda más fuera de lugar por los impactos que produce es la gran obra hidráulica, ya sea para uso eléctrico, ya sea para grandes emprendimientos agrarios, la gran obra, la gran presa, la gran represa que bloquea y destruye la continuidad del cauce fluvial con toda su biología y que suele inundar, pues a veces, espacios muy habitados en donde miles o decenas de miles de personas se ven obligadas a abandonar sus casas y, por tanto, quebrándose pues los derechos humanos más elementales. Eso es lo que yo creo que debe cuestionarse en cualquier caso como un tipo de tecnología que ya debe mirarse como una tecnología del pasado, ¿no?
¿Y significa entonces que estos movimientos en contra de las represas van a seguir sus luchas en los próximos años para evitar toda esta problemática?
No, sin duda. Eso es fácil de prever, pues porque cuando tú a la gente le pones la tesitura de cuestionar su propia vida, pues obligadamente va a tener que defender su territorio, va a tener que defender lo único que tiene. O sea, no es una cosa optativa, con lo cual ese tipo de conflictos inexorablemente se van a producir. Por otro lado, si países, vamos a decir, que hemos desarrollado estas tecnologías anteriormente, pondría siempre el caso de Estados Unidos por delante, que es el que ha ido como pionero en el desarrollo de este tipo de tecnologías, hemos renunciado ya, de facto, a seguir desarrollando ese tipo de tecnologías. Nosotros no nos quedamos más listos ni más tontos que los demás, simplemente cometimos los errores antes y de mayor envergadura. Con toda probabilidad, las mismas razones que nos han llevado a nosotros a cuestionar esas tecnologías como tecnologías de nuestro futuro son las mismas razones que se abrirán camino en otros pueblos, en otros países que todavía están luchando pues por conseguir el respeto a los derechos humanos o el respeto a cuestiones básicas como es el derecho a vivir en un territorio en el que vivieron tus padres, tus abuelos,